Hola, soy Gustavo Ruiz. Voy a hacer una lectura de los capítulos 46, 47 y 48 de Simpatía Laboral. Te la has descargado de Dubuque, ¿ya? Es gratis, descárgala. De fondo, en la radio, lo que suena es un disco de Penguin Concert Café, un grupo finés o finlandés, como quieras decirlo, de los años 70 y 80. Espero que te guste. Internacionalización. Entré de espaldas, como si temiera encontrarme con la reprimenda imprescindible cuando se llega a deshoras. ¿Qué herida más fea tienes en ese culito? ¿Quieres que te la cure? Déjalo, abuela. Gracias. De todas maneras, si no duele. Balbucí las tres expresiones con asco. No temblaba, pero mis palabras tenían el tremolar de la duda, la tartamudez profunda del temor. ¿Quieres comer algo? No, gracias. Subo a mi habitación a vestirme. Luego me tomaré un gazpacho caliente y un buen bistec, pero de seitán. Algunas personas se sorprenden cuando les descubro mi pasión por el gazpacho ca bien caliente y con azúcar. Todo un descubrimiento. Una tarde en que me quedé a solas con Tania, la vecinita del quinto, poseedora de unas piernas que bien se merecían unas botas altas en color rojo o negro, acharoladas, me pidió que le hiciera una sopa de tomate. Busqué una receta en el libro de cocina Mil Unas Recetas de Simón Ortega, que mi madre había logrado tras coleccionar innumerables etiquetas de Cif amoniacal. Pero en el refrigerador no había suficientes frutos rojos, así que me decidí por añadir los productos de la huerta que fui encontrando. Los troceé, después de haberlos lavado bajo el grifo del fregadero, los trituré en un vaso batidor. La receta de la sopa de tomate incluía demasiados ingredientes: tomates roma, cebolla, crema o nata, sal, pimienta, albahaca fresca, ralladura de naranja o de limón. Resolví las ausencias de producto con pepino, ajo, puerro y apio. Añadí sal, limón, pimienta, aceite, pan duro mojado. Lo cocí todo durante una hora. Mientras se hacía la sopa, Tania se dedicó a encelarme. Lo hacía sistemáticamente cuando aparecía por casa, siempre para estudiar. Ayúdame con el álgebra, porfa. Jamás terminamos ese problema. Cruzaba y descruzaba las piernas, dibujando una semicircunferencia. Subía sus faldas hasta el extremo externo del muslo. Rozaba mi entrepierna con sus uñas, arañaba el interior de mis muslos, se colocaba el sujetador, se ponía de pie, contoneando su trasero delante de mi nariz, pero nunca llegamos a hacer algo, ni besos ni caricias, salvo el día de la sopa. Si se entera el Toño, me mata, y a ti te da una paliza que no sales jamás de los jamases del hospital en el que te ingresen. Ya podías hacerme algo, así tendría motivos tu Toño. Si quieres, te las enseño y tú te haces mientras una. Si me la enseñas, te las enseño. Juegos casi infantiles. Mientras andábamos en esas, el olor de la sopa se iba adueñando de la estancia. La salita en la que estábamos y donde residían habitualmente la abuela y su radio de lámparas o válvulas. Me guardé el instrumento antes de terminar, me acerqué a la cocina, serví dos tazones de sopa a los que añadí por error azúcar y volví a la sala. Aquel día fue distinto. Mientras yo sujetaba los dos tazones, cada uno con una mano, ella me trabajó a conciencia. Un trabajo manual de primera. La sopa dejó de humear. Los dejé sobre la mesa, me subí la cremallera y la acompañé al cuarto de baño. Allí nos lavamos las manos el uno al otro. Fue muy excitante. Nunca más volvió a casa. Desapareció. Cuando nos cruzábamos en el ascensor, ni me saludaba. A medida que fue creciendo, perdió parte de la belleza que nos había cautivado a todos los vecinos varones y preadolescentes de la escalera durante años. Sus 17 frente a nuestros 13 o 14 eran insultantes. El tiempo le bajó los humos a su fisiología y la exacerbación hormonal a nuestra masculinidad. Desde entonces, gazpacho caliente. Un homenaje a la Tani y su talento para hacernos despertar a la generosidad sexual y compartida. Ahora yo no lo hiervo, caliento el gazpacho manteniendo los ingredientes en crudo. Así no desaprovecho las vitaminas de las hortalizas y vegetales. Terminé de vestirme y bajé hasta la cocina. Mi abuela estaba preparándose un ponche a base de huevo, vino dulce y canela. Perdona, abuela, tengo que pasar. Claro, pasa, hijo, pasa. ¿Te preparo algo? Ya lo hago yo, abu. Gracias. No sé cómo te puedes tomar eso caliente. No te dan arcadas. Cuando se queda frío, sí. Me gusta bien caliente, ya lo sabes. Sonó el teléfono. Ya voy yo, abuela. Cuídame el fuego, que no hierva y se salga todo. ¿Sí? Hola. Pregunto por Pablo el Lesmin. Sí, soy yo. Es que Belá nos ha llegado su currículo y nos gustaría contratarle. ¿Así, sin más? Después de la experiencia en la casa de la madame, me costaba imaginar que algunas empresas aplicaran el sentido común a la contratación de trabajadores, que hubiera jefes que no consideraran imprescindible emplear una mentalidad paranoide, dudando de cualquiera de las cosas que alguien era capaz de haber hecho para sobrevivir durante años. Mi madre consideraba que los 20 primeros segundos eran más que suficientes para comprender cómo te iba a ir en tu relación con alguien. Ella aplicaba técnicas subconscientes, como las denominaba, para barruntar el futuro. Yo, hijo, entorno los ojos delante de un extraño. Si la imagen que me devuelven está turbia por la interposición de mis pestañas, malo, malo. Si por el contrario la imagen se me devuelve turbia, pero no me genera disgusto interior, sé que la cosa irá bien. Y ya sabes que yo tengo unas pestañas de primera, que siempre me las he cuidado con avéñula, azul, por supuesto, que la blanca te devuelve una aura sorda. No me deja oír lo que hay dentro, pero la azul, con sus tonalidades sonoras, mamá y sus recetas de psicología y revista del corazón, que tan buenos resultados le dan. Sí, continuó la voz al teléfono. Porque es usted una de las pocas personas del este de Europa que nos ha escrito y que habla inglés y español, además que es universitario. Queremos que venga a vernos esta misma tarde, si es posible, antes de las 10 de la noche. Naturalmente, ¿dónde están ustedes? ¿Y por quién pregunto? Somos la tienda de toda un euro que hay cerca de su casa. El historial nos la ha traído su abuela, creo que dijo Sel. Como teníamos un cartel en el escaparate pidiendo por un trabajador, lo leyó y se animó a desprenderse de usted. Así que vaya cuando puedas y preguntas por Juan. ¿Juan? ¿Qué más? En realidad me llamo Xuan Gai Shang, pero aquí me llaman Juan el Gai, de Shanghai. Así que Juan será suficiente. Voy a merendar y bajo en media hora. Hasta luego. ¿Te sirvo la sopa? Gracias, abuela. Me acerqué a la cocina de la que ya salía mi abu con ese andar cansino y un tazón de gazpacho hirviendo. Me han llamado de la tienda de los chinos. ¿Cómo se te ocurrió entregar mi currículum? ¿Yo? Jamás te enviaría a trabajar a un sitio como ese, hijo. Yo no he sido. Pues me ha dicho un tal Xuan que tú se lo habías entregado. Te repito que yo no he sido y ya sabes que solo tengo una palabra. ¿Y quién habrá podido ser? ¿Quién tendrá mi CV aparte de los que ya he enviado? Caigo en la cuenta de que he realizado más envíos que ejemplares ven en algunas ediciones de libros. Se abrió la puerta de la calle y entró mi madre. Hola, Pablito, hijo. ¿Has terminado el banquete? Hace ya un buen rato, mamá. De pronto se me ocurrió preguntarle. ¿Tienes tú algo que ver con el hecho de que me hayan telefoneado de la tienda de los chinos, mamá? La Tania ha hecho bien su trabajo.
¿Tania?
Sí. Ha entregado tu currículum en todas las tiendas del barrio. Como necesita dinero para sacar adelante a los trillizos, porque ya sabes que su pareja falleció durante el parto. Vamos, que le dio un infarto al comprobar cómo iban saliendo de uno en uno del vientre de la madre. ¡Qué desgracia más grande! ¡Pobre hija! Ya me acordaba del suceso y también del llanto de relevos 3x3 al que tuvimos que acostumbrarnos durante los primeros compases de la existencia de la tríada de chiquillos. Pero Tania, aunque hubiera perdido gran parte de esa belleza helénica de la adolescencia, no podía haber envejecido tanto. Y Xuan mencionó a alguien que podía ser mi abuela. Mi madre, como leyendo mi pensamiento, me sacó de dudas. La madre de Tania es, en realidad, quien los ha repartido. Ahora ya podía entenderlo. Esa señora, Matilde, tenía un par de verrugas en la barbilla densamente poblada y un bigote que para mí hubiera querido a los 13 años, en lugar de aquel bozo que cubría mi labio superior como un desfile de hormigas. Aparentaba más edad de la que debía tener, fruto de esa costumbre de vestir de negro, cubrir sus faldas con un mandil de pescadero, a franjas verde y negras y su cabeza con una pañoleta, también negra. Si el dolor y el mal gusto tuvieran representación icónica conjunta, ella cobraría derechos de autoría durante más de 100 años. Su marido había desaparecido hacía 15 o más y le habían declarado fallecido. Una vez vino a casa con un radiocasete para que escucháramos el certificado de defunción que habían emitido por la radio. El juez don del juzgado de familia de hace saber que se ha declarado el fallecimiento de don, quien falta de su domicilio desde, si alguien puede dar referencias de su paradero, rogamos lo comunique a este juzgado. Y para que así conste, este comunicado será emitido por el sistema de radiodifusión. En Madrid, todas las mañanas se ponía la grabación en un enorme equipo de música con la marcha fúnebre de Chopin de fondo. Luego, siempre según su propia declaración o confesión, rezaba tres credos y dos Ave María antes de desayunar unas buenas migas con sardina, arenque y uvas, que era lo que más le gustaba a su difunto. Las malas lenguas afirmaban que su difunto vivía en Villajoyosa con una alemana millonaria que había conocido durante los años en que trabajó en la limpieza de una cadena de sex shops. También contaban que era un hombre tremendo, que se gastaba una pistola de actor porno de primera y que por eso la alemana se lo robó a la señora Matilde. Pero nadie lo demostró y al final el juez decretó su defunción por la radio. Al terminar con la sopa bajé a la tienda del chino, bueno, de Xuan. ¿Juan? 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 Ya habría tiempo de hacer los ajustes oportunos a la comunicación. Si es verdad que lo importante no es lo que dice el emisor, sino lo que capta el receptor, él me daría la pista. En el ascensor, al abrir la puerta, me topé con Tani y sus trillizos. ¿Cómo habían cambiado? Los trillizos. Al menos en mi cabeza, porque era la primera vez que tenía oportunidad de verles juntos. Dos de ellos iban completamente rapados. El tercero llevaba la mitad de la cabeza rapada y la otra mitad con una melena, en tono azul, que le llegaba hasta la cintura. Debían tener 6 o 7 años. Tania me sonrió. Yo era usted, el ajo del gazpacho, claro. ¿Con qué placer hubiera consumido una Fombella Go de 330 mililitros? Embotellada en el manantial, o no, de esas que tienen un pitorro para hacer más difícil obtener el trago necesario, el buchito, como lo llamaba Tania en aquellos tiempos de botas acharoladas, fabricadas en plástico y comercializadas en las zapaterías Los Guerrilleros, famosas por su eslogan, no compre aquí, vendemos muy caro, insuperable consigna cincuentenaria. Bajé por las escaleras, finalizando cada uno de los tramos en impar. Conseguí varios 7 y un auténtico 9. Para lograr este último me agarraba al pasamanos con fuerza y antes de tocar el suelo, saltando un tramo completo de 7 escalones, giraba mi cuerpo con fuerza y aterrizaba en el segundo escalón del siguiente. Durante años había considerado la posibilidad de acabar la pirueta sobre el tercero, porque entendía que era sobre el tercero del siguiente donde verdaderamente se cumplía con un salto de 9 escalones. Pero tras discutirlo conmigo mismo durante unos meses, acordé que este era el mejor sistema. No obstante, seguí teniendo dudas, sobre todo en las épocas donde volvía sobre los libros de matemáticas del colegio para recordar cómo resolver matrices y ecuaciones de tercer grado. ¿Te ha gustado? Capítulo 47. Fortune's Cookies. Llegué al portal, pero al tirar de la puerta de la calle, esta se resistió a ser cerrada. Era mi madre, que volvía de algún lugar. Ella trabajaba algunas mañanas de manera esporádica, apenas unas horas, si bien andaba por el barrio asiduamente. Pero vas a ir así, hijo. Mamá, ¿cómo quieres que vaya? Si está aquí al lado. Mi madre entraba y salía continuamente, expedida al exterior por un resorte e impulsada a volver a casa por cualquier cosa que echara de menos en su bolso. Como vivíamos en un cuarto y en una casa de planta baja, sus piernas se habían endurecido y mostraba unos gemelos de boxeador. Nos pasábamos el día preguntándonos dónde estaría, como si de un chiquillo trasto se tratara. Cómo admirábamos en el fondo su vitalidad. Al menos ponte esta corbata. Mientras extendía hacia mí una que jamás me he puesto, regalo de mi tío Alfonso, con dibujos rijosos del pato Donald y Daisy en posturas del Kama Sutra. De su bolso podía salir cualquier objeto, como de la chistera de Juan Tamarit. Si no me pega con el pullover y los pantalones tan cortos. Toma, ponte esta camisa de tu hermana y este pantalón. Me ha dicho que ya no los quiere ella. ¡Mamá! ¿Que te los pongas? Mejor eso que lo que llevas. Además que los orientales son amantes del color rojo, hijo, que da suerte y fortuna. Sí, pero el pantalón de mi hermana es rosa y elástico, mamá. Y esa camisa marrón con estampado de hojas verde musgo y cintas amarillas no me va a entrar por el pantalón. Los faldones son muy cortos y redondeados. Ya sabía yo que te habías fijado en la camisa, por eso la llevo siempre en el bolso. Aquí es bonita. Venga, desvístete, mientras te hago el nudo de la corbata. ¿Prefieres un americano o un Windsor? No, mejor el italiano, que el Windsor te hace parecer muy mayor, como un político. Mientras me desvestía en el rellano del portal entre este y el entresuelo, la señora Dolores, nuestra vecina del piso de al lado, entró a la finca. Al verme en calzoncillos, haciendo equilibrios para sacarme una de las perneras, dando saltitos y con los testículos fuera de la prenda, colgando como abalorios de madera, se le cayó al suelo la bolsa de la compra, emitiendo un sonido de cristales rotos. Solté la pernera y arrastrando todavía el pantalón enrollado en el tobillo izquierdo me acerqué a ella. ¿Puedo ayudarla, Dolores? No, no, ni se te ocurra, y a mi hija no te acerques, degenerado. Disculpe, le dije, mientras con la mano derecha recogía la bolsa del suelo y con la izquierda me guardaba las bolillas. Venga, Pablo, hijo, que llegas tarde. Le tendí la bolsa pero no quiso tomarla, salió corriendo, abrió precipitadamente la puerta del ascensor y cerró mirando hacia mí con cara de terror. Toma, mamá, dásela tú cuando me vaya. Sí, luego, primero miraré si nos viene bien algo de lo que contiene. Ahora termina de vestirte y dame la ropa que llevas. Acabé de desnudarme, me quedé con los calzoncillos, una zapatilla puesta y la otra junto a los escalones. Oí ruido por las escaleras, alguien bajaba los tramos a saltos, así que difícilmente se trataría de un adulto. Era el hijo pequeño de la señora Dolores, un crío de 9 años, rabo de lagartija que lo llamaba mi abuela. Apareció en el rellano tras su último salto, le di una patada a mi zapato que se precipitó hasta el medio del portal y me espetó. De parte de mi madre que me devolváis la bolsa, pero que no la toques con la mano izquierda. Este último salto había sido de tramo completo, 6 escalones. Mal asunto para el crío. Deseé instruirle sobre la magia de los números en ese preciso instante. Toma, niño, dáselo a tu mamá. El niño cogió la bolsa de manos de mi madre y se caminó hacia la puerta del ascensor, dejando un reguero de leche o algo similar. Los gritos del portero se iban a escuchar por toda la vecindad. He cogido una bolsa de mandarinas, hijo. Como están tan caras, nos vendrán bien. Pero mamá... Venga, termina ya. A ver, que te ponga la corbata. ¡Qué guapo estás! No dije nada, me sentía ridículo, con esos pantalones apretados marcando almohadilla, la zapatilla de deportes, la otra la recogería después, a la que se le iluminaba el tacón a medida que ibas pisando, la camisa de botones dorados, con los ojales a la derecha, característica de las blusas femeninas. Me entraron los nervios como antes de un debut o un examen. Aunque recordando las prendas que solía vender en las tiendas de todo a 100 o a euro, era muy posible que Schwan percibiera una consideración hacia él, una especial sensibilidad hacia los valores culturales de este tipo de negocios. Había leído algún artículo sobre la importancia que las empresas le otorgaban a la capacidad de adaptación al territorio de sus empleados. Ponían como ejemplo de buena adaptación el hecho de que en algunos establecimientos se distinguía perfectamente al personal de atención al cliente, no por el uniforme, que no lo solían utilizar, sino por la actitud y la cultura de servicio que transmitían de modo subliminal a todos los clientes. Recordé que al leerlo se me ocurrió pensar que bastaba con perfumar a todos los empleados con el mismo perfume, uno caro y exclusivo o por el contrario uno barato y pasado de moda, dependiendo del tipo de negocio, para que los clientes nos acostumbráramos a distinguirlos en su rol de servicio. En el caso de la tienda de Schwan, siguiendo con el curso de mi pensamiento, se me ocurrió que los empleados podían ser diferenciados claramente si mantenían una barrita de incienso encendida y situada en un bolsillo superior durante toda la jornada de trabajo, sustituyéndola con frecuencia suficiente para evitar incendios provocados. Claro que también pensé que en ese tipo de establecimientos era fácil distinguir a los chinos del resto de clientes, que al menos en mi barrio eran caucásicos, latinoamericanos, magrebíes o negros. Salí de mis pensamientos cuando oí la voz de mi madre. «¡Qué guapísimo que estás, hijo mío! Ese trabajo va a ser tuyo, ya verás. Y la tienda en el futuro, si no, al tiempo. Porque así empezó tu tío abuelo, Miguel, como mozo de almacén en la alcanforería de Sanillán, en el pueblo de Cebolla, provincia de Toledo, y desde esa humilde posición inició un lucrativo negocio comercializando puerta a puerta el famoso alcanfor de Sanillán, que luego diversificó el negocio, incorporando al catálogo añil para blanquear, acetona, granel, para quitar el esmalte de uñas y así, que después pasó a la letra B y añadió betún y más cosas. Se hizo archifamoso en la región. Lástima que jamás pudo contraer matrimonio con esa peste de alcanfor que nada se la quitaba. Ni tan siquiera cuando inició la comercialización de colonia. Bueno, acércate más, hijo, que tienes el pelo revuelto. Lástima, Miguel. Murió antes de inaugurar la letra C. Mamá me alisó un remolino que asomaba en mi coronilla, mojándose la mano con saliva y extendiéndola con cariño por mi cocorota. Después de darle un beso, recogí la zapatilla y salí a la calle. En la tienda alguien hablaba con varios chinos. Bueno, en realidad gritaba como una fiera. Cada frase la iniciaba soltándole un soplamocos a alguno de los chinos, que estaban enmudecidos. Dos de ellos sorbían los mocos mientras les caían lagrimones de tristeza sobre el inexpresivo rostro. Al verme, se olvidó del grupo, que desapareció entre las estanterías del almacén, viniendo hacia mí con los brazos extendidos y una sonrisa parecida a la de una hiena, apenas un agujero en su cara, que dejaba asomar dos dientes y numerosos huecos. «El español con apellido Lalo Lalo, del Este, ha venido, me alegro. Ven, pasemos al fondo del almacén». Al centro de operaciones. Le seguí y llegamos a una habitación en la que se acumulaban todo tipo de objetos y cajas de cartón. Parecía un muestrario de los horrores. Animales disecados, muñecas sin cabeza, objetos irreconocibles, una mesa con restos de comida, equipos de música, plantas y flores de papel, todo diseminado por el suelo, amontonado en varios pisos en equilibrios imposibles. Un cubo y una fregona junto a la torre del ordenador y la mesa, escoltada por dos sillas. Schwan me invitó a tomar asiento en una de ellas. «¿Qué quieres tomar?» «Lo que sea, me da igual». De un cajón de la mesa sacó una botella con un enorme lagarto dentro de ella. De encima de la mesa tomó dos pequeños cuencos de porcelana, los llenó y me extendió uno. Cuando miré el fondo del cuenco, vi en él un hombre desnudo, con un enorme pene en erección. Schwan se rió a mandíbula batiente. «Alte chino, bébelo de un solbo, da fuerza sexual. ¿Entona? Eso, entona». Cerré los ojos y me bebí el mejunje de un solo trago. Dejé el cuenco en la mesa, volvió a llenarlo. Mi estómago protestaba, yo no dije nada. «Bueno, hablemos de negocio. Tenemos una gran necesidad de control de calidad sobre el producto. Tú tienes que ser la persona de control. ¿Tú quieres trabajar para el imperio chino?» «Bueno, es que yo no sé de calidad ni nada de eso». «Es muy fácil. Tú vas a empezar con las muñecas de Colput. El producto estrella. Tienes que mirar que funcionen correctamente. Tú verás cómo es fácil». Se levantó... Perdón. Y extrajo una muñeca de unos 30 centímetros de altura, como una de esas que están vestidas con un uniforme y llevan una trompetita. Pero estas tenían rasgos orientales y en lugar de trompeta un botijo de plástico. Debajo de la espalda sobresalía una especie de orinal y de él una cuerda de algodón, como las que emplean las pastelerías para envolver. Schwan tiró de la cuerdecilla, sonó un ruido como de gárgaras, como si la muñeca bebiera y tragara del botijo, y con un cloc algo cayó en el orinal. Algo que había salido del cuerpo de la muñeca. No sé de dónde, ya lo averiguaría. «Tú tendrás que asegurarte de que las partidas de muñecas hacen el sonido y de que están llenas de Chinese Fortune Cookies, galletas de fortuna». «¿Chinese Cookies? Lo que acaba de caer, bueno, de salir de la muñeca». «Exacto. Tú occidental, pero muy listo. Velas. Cookies han de estar escritas en idiomas de España, vasco, catalán, galego y español. Y tu trabajo consiste en comprobar que las paltitas son colectas para cada nación. Que no hay confusión. Muy importante no confusiones, porque de lo contrario yo pierdo dinero en cada país. Me contó el negocio en qué consistiría mi trabajo. Swan y sus socios habían inaugurado una red de distribución de muñecas Colput. Cada papelito o galleta de la fortuna, las Chinese Cookies, además de posibles premios en metálico, incluían un mensaje. Podía ser put o call. Quien decidía emplearlo llamaba un número 800 algo y comprobaba si tenía put o call. Si había fortuna, recibían una cantidad de dinero como plusvalía o ganancia, por la adquisición de mercancías diversas o bien un importante descuento en la compra de productos, según el precio de las materias primas en el mercado de Chicago. Por ejemplo, si el papel decía 45 put 43.000, la persona podía optar por adquirir 1.000 frascos de tofu a 43 céntimos dentro de 2 meses o vender los frascos a 45 hoy, recibiendo el producto en su domicilio contra reembolso. La prima para Swan era el 60% del precio de la llamada más la subvención. La llamada costaba 1,25 euros al minuto más impuestos, además del 2% de cada operación que se cerraba. Había otras variantes de premio, pero esta era la que más quebraderos de cabeza le suponía a los distintos gobiernos incapaces de dilucidar si se trataba de juegos de azar o de operaciones financieras. ¿La subvención?, le pregunté cuando en realidad apenas había comprendido algo de lo que me había mencionado. Velas, nosotros somos propietarios de algunas cabinas telefónicas en todas las comunidades, bueno, en las que vendemos muñecas. Las personas que solicitan una operación tienen que comprar las muñecas en nuestras tiendas clientes y además solicitar la operación a través de nuestras líneas telefónicas. Por las cabinas tenemos subvención del gobierno chino. Así, cuando haya guerra comercial con Occidente, controlaremos parte de las comunicaciones internacionales. Por otro lado, la cuerda de la muñeca es de algodón español y tenemos una subvención de 6 euros por metro de cuerda. Como las cuerdas se rompen mucho, son casi 30 euros al año por cada muñeca. Las cuerdas las le ponemos en las tiendas y también los le cambios de galletitas. Pero entonces, ¿tú compras las cuerdas? Quiero decir que las muñecas se montan en el taller completas, con el cordón y las galletas de la suerte dentro. No, las cuerdas las compramos en una fábrica valenciana que las distribuye internacionalmente hacia una agencia filipina. Luego entran en China, montadas en las muñecas, hasta que nos llegan a nosotros. También tenemos los recursos de fabricación en el Golfo Pérsico. Pero eso no te lo cuento todavía, que tu cabeza pronto echará humo. No entiendo nada. Como producción de algodón español finaliza en 2019 o no sé cuándo, las cuerdas tienen buena subvención. Solo las emplea la fábrica de Tampax en Chipre y nosotros. Muy lentable todo. Pero venga, venga, tú solo calidad, control de muñeca. Mila, esta es tabla aleatoria. Tú cuentas puestos desde aquí, ¿ves? Me dio la tabla. Tenía que enumerar a los chinos que trabajaban en el almacén de Xuan y aplicar la tabla para controlar de manera aleatoria las muñecas. Por ejemplo, iniciar la cuenta del tercer chino que estuviera trabajando, buscar en la tabla, en las filas y en las columnas hasta encontrar el número de cruce. Y a partir de ahí buscar en las cajas que ya había llenado el chino con muñecas, hasta encontrar la número X, tirar de la cinta, comprobar su funcionamiento y devolver la galletita de la fortuna a su cuerpo, pero por la espalda, donde había un pequeño compartimento para reponer las galletitas. ¿Quién compra las muñecas, Xuan? Chinos y ecuatorianos en América del Sur. Hay una gran colonia china en la ciudad de Quevedo y ellos han enseñado este juego a los ecuatorianos. También vendemos a otros países americanos, muchos clientes en toda España, muchos. Pueden conseguir descuentos en otros productos, según apuesten por la evolución de la soja o del precio del cobre en el mercado de Chicago. ¿Tú aceptas el trabajo? ¿Te gusta? Si es tan fácil, tendré que aceptarlo. ¿Cuándo empiezo? Hola. Primero tú comer con nosotros. Bueno, palaticas y cenal, con mis primos de la provincia de Shenyang. Llegaron anoche. Han traído pelo del norte, en conserva. Te gustará mucho. Sabe como cordero asado en alanda de duelo. Prefiero comer en casa. Igual me están esperando, aunque estoy un poco lleno por el almuerzo merienda que me he zampado hace apenas un ratito. Tontería, tú con nosotros. Tengo que presentarte al personal. Me apresté a degustar el perro del norte. Aunque bien mirado también podría ocultarlo en alguna de las muñecas, una cookie que no pasaría el control de calidad. ¿Te han gustado? Espero que sí. Bájate el libro y sigues conociendo la historia de Pablo en su nuevo trabajo como responsable de control de calidad. Gracias por escucharlo. Un saludo.